Y aquellos creyentes en Corinto que se congregaban en una iglesia necesitaban el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Dios nos ha creado con un propósito. Ese propósito no está en el diario Página 12, ni en el diario Clarín, ni en prensa digital, ni en ningún sitio. Ese propósito de Dios para los hombres está en la Biblia. Por ello, para nosotros es importante abrir la Biblia todos los días para descubrir, para conocer el propósito de Dios para nosotros. Y es bueno para la iglesia abrir la Biblia, y de eso se trata cada reunión, cada día que nos juntamos en este sitio, en este lugar, que llamamos iglesia, pero que en realidad nosotros somos la iglesia. Esto es un edificio donde se congrega la iglesia. La iglesia son personas y nos hace bien, decíamos entonces, abrir la Biblia. Esta es una iglesia que quiere estudiar la Biblia, que quiere aprender la Biblia. ¿Por qué? Porque si no estudiamos la Biblia y si no aprendemos la Biblia, bueno, estamos en déficit. Nos vamos para abajo. Perdemos poder, perdemos orientación, perdemos sentido, perdemos trascendencia, perdemos propósito en nuestra vida. Primera Corintios, capítulo 5. Aunque no entendamos muy bien la lectura, después vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de explicar los conceptos más importantes de este capítulo 5, donde es un capítulo, o es un capítulo, mejor dicho, que no trata un tema ni fácil ni delicado, y mucho menos agradable. Está tratando un caso de inmoralidad sexual. Y en este concepto, en esta idea del capítulo 5, el apóstol San Pablo les escribe a los creyentes allí en Corinto y les reprende, les exhorta, si me permiten una frase más moderna, les da un coscorrón o les da un chas-chas, porque se equivocaron al mantener un pecado dentro de la iglesia. Un pecado de características y de connotaciones fuera de lo común. Ahora lo vamos a ver. Este es un caso en el cual la iglesia tiene que ejercer la disciplina. No es un caso en el cual yo me autodisciplino y entonces yo me impongo una disciplina a mí porque hice algo que estuvo mal y entonces, bueno, lo confieso al Señor, hablo con el Señor, leo la Biblia y me tomo un tiempo de purificación para mí, de limpieza, de meditación, de reflexión, de calma, de quietud y de volver a levantar, como se suele decir, las velas para seguir avanzando. En este caso, no es un creyente que toma su disciplina en forma personal o que la aplica en forma personal. Es la iglesia que tiene que aplicar la disciplina. Entonces, teniendo en mente este contexto, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, siguiendo nuestro estudio de todos los domingos del año, esta carta a los Corintios. De cierto se oye, dice el apóstol San Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, aquí está el pecado, tiene la mujer de su padre, convive con la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, el apóstol no estaba allí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, con la autoridad apostólica, por supuesto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Así que vamos a ver este pasaje de la Biblia en esta mañana. La enseñanza de este capítulo, decíamos, es acerca de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué este concepto de la disciplina? La disciplina es necesaria, no solamente en la vida, sino también en el ámbito o en el contexto, en el lugar donde nosotros estamos. Y en este sentido, la Biblia nos exhorta a que la iglesia debe ser un lugar en el cual permanezca y se manifieste la disciplina. La disciplina no es disciplina de los hombres. ¿Es disciplina de quién? De Dios. Hay cuatro conceptos, hermanos, que yo quiero ver con ustedes en esta mañana a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, hay una situación. Y los primeros seis versículos describen esta situación. Y esta situación es que había un miembro de la iglesia allí en Corinto que estaba cometiendo un pecado de incesto. Ahora lo vamos a mirar. En segundo lugar, hay una exhortación. Y a través de la figura de la Pascua y de la levadura, y uno diría, ¿para qué el apóstol San Pablo mete eso ahí? Está dando una exhortación el apóstol San Pablo para que los creyentes lo tengan en cuenta. En tercer lugar, en los versículos finales de este capítulo 5, va a darles una petición, les va a pedir algo. Y por último, vamos a observar una reflexión acerca de todo esto para nosotros. Primero, versículo 1. Dice el apóstol San Pablo, hermanos, se ha conocido en el texto original, quiere decir eso, se ha hecho notorio, se ha hecho público, que hay en medio de ustedes alguien que ha cometido un pecado de incesto, un pecado que no es que no se practique en el mundo. Lo que quiere decir Pablo es que aún en el mundo es un pecado que llama la atención y que sorprende. Es algo fuera de lo lógico. Ustedes saben que los pecados de incesto son pecados de características primeramente sexuales. Segundo, son pecados que justamente se les llama de incesto porque son pecados que unen a las personas que lo cometen a través de un vínculo. Hay un vínculo de consanguinidad, es decir, hay sangre de por medio. Y entonces el pecado del incesto es un pecado condenado por cualquier sociedad, por cualquier persona en el sano y justo juicio de su razonamiento, mucho más por Dios. Y allí en Corinto había alguien que, dice la Biblia, estaba conviviendo con la mujer de su padre. No sabemos si este hombre era viudo y casado en segundas nupcias. No sabemos cómo esta mujer habrá aparecido en escena. No sabemos si esta mujer era creyente. Creemos que no. Pero el que estaba en la iglesia sí lo era y tenía una relación de incesto, una relación sexual con la que era en ese momento la mujer de su padre. Y entonces el apóstol San Pablo dice, hermanos, esto no puede ser. ¿Cómo van a permitir que semejante pecado esté en el medio de la iglesia del Señor, de la congregación? Y entonces Pablo, el apóstol, fíjense lo que dice, versículo 2, estáis envanecidos, no debierais haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es decir, ¿cómo pueden estar así como que no pasó nada? ¿Por qué Pablo exhorta a los creyentes allí en Corinto? Porque los creyentes no habían hecho nada. ¿Usted conoce ese dicho de hacer la vista gorda? ¿Qué significa eso? Para el que no lo sepa, hacer la vista gorda significa que uno abre tanto la vista que no importa que pasen cosas pequeñas, ya está, pasaron. O el mirar para otro lado. La situación está acá y yo me pongo a mirar para otro lado, ¿por qué? Porque no quiero enfrentar esa realidad. Y entonces el apóstol San Pablo le dice, hermanos, esto no puede ser. No hicieron nada. Semejante pecado, semejante tamaño de pecado y condicionamientos del pecado, y ustedes se quedaron ahí. Entonces dice Pablo, están envanecidos. En otras palabras, están con la mente inflada. Están fuera de foco. ¿Por qué? Porque este pecado tiene que ser condenado. Tiene que ser disciplinado. Y cada vez que usted encuentre en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, o en el Nuevo Testamento que se aplica, ambas se aplican a la Iglesia, pero específicamente el Nuevo Testamento más aplicable a la Iglesia, usted va a encontrar que la disciplina nunca es para destruir a la persona. Aunque aquí Pablo dice que sea destruido. Después lo vamos a ver. La disciplina es para restaurar a la persona, para levantarla, para hacerle ver lo que ha hecho y entonces en función de eso que se dé cuenta y porque se da cuenta reflexiona y porque se da cuenta y reflexiona se arrepiente y porque se arrepiente Dios lo puede volver a restituir. ¿Por qué? Ah, porque cualquier pecado, pero sobre todo los pecados de carácter sexual no son pecados gratis. No se vuelve gratis de un pecado de características sexuales. Y desgraciadamente, se lo digo porque lo comparto en la clase, allí en el instituto con los alumnos, cada vez hay más de estos pecados. A mí me sorprende, pero a veces no nos damos cuenta de las aberraciones de carácter sexual que hay en el mundo de hoy. Es terrible. Y están en el mundo y a veces uno piensa que, bueno, no van a aparecer. No, sí, aparecen y se pueden presentar en la iglesia. De hecho, aquí hay un caso y me encanta la sinceridad y la transparencia con la cual la Biblia habla y lo dice. Está el problema. Todos entendemos porque todos somos grandes y sabemos qué significa esto. Está este problema, entonces hay que tratar este problema dentro de la iglesia. Así que no estaban obrando como correspondía. Fíjense, solamente menciono cuatro cosas que están aquí. En primer lugar, versículo 1, dice, ¿dónde está el pecado? Dice la Escritura, de cierto se oye que hay entre vosotros el lugar del pecado. ¿Dónde estaba? El pecado estaba en la iglesia. No estaba en las paredes, estaba en los miembros, entre los miembros de la iglesia. Y aquí hay un concepto importantísimo, y el concepto es que usted es miembro mío y yo soy miembro suyo. Y la iglesia compone un cuerpo. Y usted no, desde ahí no lo va a ver, pero lo digo ahora porque me duele. Cada vez que yo toco este dedo, tengo aquí una grietita chiquitita, casi imperceptible, que me ha hecho el frío. Adri siempre me dice, usá crema, ponete crema. A veces me acuerdo y a veces no me acuerdo. Y claro, ni se ve ni se nota, pero cuando yo toco, resiento que el transpositor este y es una cosa chiquitita. Ahora, yo no puedo cortar este dedo y tirarlo porque lo tengo lastimado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar de recuperarlo. Y este es el concepto con el cual la Biblia habla de la disciplina en la iglesia. ¿Dónde estaba el pecado? El pecado estaba en la iglesia, en los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno había pecado. Segundo, la acción del pecado. Fíjense lo que dice el versículo número 2. No debierais, ¿sabes? Estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción. ¿La acción del pecado cuál era? La acción del pecado siempre es la de producir tristeza y destrucción en la vida. Y Pablo dice, este pecado les tendría que haber hecho impacto en la vida de ustedes. y ustedes como si nada, están envanecidos. Tercero, Pablo dice, hay que actuar contra este pecado. Y entonces el programa de Pablo para enfrentar el pecado es, hermanos, yo ya lo decidí, no estoy con ustedes, les escribe a los creyentes allí en Corinto, pero es como si yo estuviera, como si mi espíritu estuviera ahí con ustedes. Y entonces fíjese, acompáñenme por favor a lo que dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor, en Él se ejerce la disciplina. Reunidos vosotros, los vehículos a través de los cuales se manifiesta la disciplina, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el programa de Pablo? El programa de Pablo es contra el pecado, es implicar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de la iglesia. Y entonces dice, estamos reunidos ustedes y yo como si estuviera con ustedes, invocamos al Señor y en el nombre del Señor sacamos a la luz esto y lo corregimos. Y entonces Pablo utiliza allí la decisión contra el pecado, y eso está en los últimos versículos cuando dice, quiten a ese perverso de medio de ustedes. Las palabras pueden ser duras, pero lo que quiere decir Pablo es esto, hermanos, aquel que fue sorprendido en este pecado, hay que tomarlo y colocarlo fuera de la membresía de la iglesia hasta que reconozca su error. No es un pecado que yo cometo y que nadie se entera. Usted sabe que la Biblia dice en un texto extraordinario, dice, hay algunos pecados que a los hombres se les manifiestan mientras ellos viven. Segunda Timoteo, capítulo 4. Y dice, hay otros pecados que no se manifiestan, pero que van a ser descubiertos después. Yo puedo mentir, yo puedo engañar, yo puedo vivir en pecado y puedo guardármelo para mí. Ahora, con mi actitud, yo estoy trayendo sueño a la iglesia, sueño espiritual, debilidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de la iglesia. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de autodisciplinarme y decir, paro acá, porque la Biblia dice, el que confiesa sus pecados, ¿a quién? A Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que no lo hace, el que endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero en este caso, que el pecado sale a la luz, ese hermano tiene que ser puesto fuera del ámbito de la congregación durante X tiempo. ¿Para qué? Para que reflexione sobre su condición, sobre su error, porque su pecado ha sido manifiesto, se ha conocido. Segundo, la exhortación que Pablo utiliza allí en los versículos 7 al 8. El apóstol Pablo está usando una figura y está utilizando la figura de la levadura. ¿Qué es la levadura? Es esa que nos permite comernos unas pizzas bárbaras. La levadura es la presencia de microorganismos que hacen fermentar una masa, es decir, aumentar el tamaño de una masa. Siempre en la Biblia la levadura tiene una connotación de pecado, es decir, de algo ajeno que entra y distorsiona todo lo demás. Hay un pasaje, no lo vamos a leer por amor al tiempo, en Éxodo capítulo 12, donde Dios a través de Moisés está hablándole al pueblo de Israel y le está diciendo las pautas que tienen que seguir para celebrar la Pascua, es decir, la recordación de cómo el Señor los había liberado de la esclavitud y los había llevado a una nueva condición de vida. Y entonces allí Dios les dice, no van a comer pan con levadura. Durante 7 días no lo van a comer. Es más, van a sacar el pan, la levadura que tengan en vuestras casas, es decir, en vuestras tiendas en aquel entonces, y lo van a tirar, lo van a poner afuera. ¿Por qué? Porque es necesario celebrar la Pascua sin levadura, es decir, sin la presencia de nada que contamine el verdadero sentido de la Pascua. Y entonces Pablo, como había allí creyentes que habían salido de creyentes judíos que habían salido de Israel y que se congregaban allí y que entendían este concepto, a propósito del pecado que había allí sucedido, les dice, hermanos, fíjense que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y así como en la antigüedad Dios exigía que para la Pascua fuese limpiada la casa y fuese tirado todo aquello que tuviera levadura. ¿Por qué? Porque si no, aquel que tuviera levadura iba a ser cortado, iba a ser separado, iba a ser sacado del pueblo. Así Dios les está pidiendo a ustedes, ¿qué cosa? Que limpien la levadura de la iglesia. Que saquen los microorganismos que están haciendo fermentar la masa. ¿Por qué? Porque ustedes son una, me gusta lo que dice Pablo, una nueva masa. Es decir, una nueva constitución, una nueva forma de ser. Por ello, Pablo le dice, en este concepto de nueva masa, tienen que tirar todo lo que sea la levadura, hay que sacarlo fuera. El pecado, cuando entra en la vida, y cuando entra en mi vida y en la vida de la congregación, por ende, lo que hace es fermentar con microorganismos extraños la salud de la iglesia y la salud de mi vida. Si yo permito el pecado en mi vida, hermanos, los microorganismos se manifiestan tremendamente. Usted conoce lo que son los microorganismos. Son aquellas bacterias, aquellos gérmenes que permanentemente están alrededor nuestro y conviven con nuestra integridad física. Ahora, cuando uno tiene salud adentro, la misma salud, el mismo estado físico del individuo repele el ingreso de los microorganismos, de las bacterias, de los gérmenes. Cuando uno está debilitado, hay una puerta de entrada, entonces se meten y ¿qué pasa? Produce enfermedad. Por eso nos resfriamos, por eso nos enfermamos, por eso nos agarramos una hepatitis, por eso nos congestionamos los pulmones. ¿Por qué? Porque han entrado, porque ha sucedido o se ha abierto un flanco, una puerta se abrió una debilidad y ahí se metieron. Y entonces Pablo dice, tenemos que cuidar eso en la iglesia. Tenemos que cuidar eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque si toleramos un pecado en la iglesia, ese pecado, que puede ser muy grande como en este caso, puede ser muy chiquito, va a empezar a aumentar, 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 y entonces lo que vamos a hacer es perder fuerza, poder en la vida, y vamos a debilitar la iglesia. Tercero. Llama a permanecer en pureza y en santidad con este concepto que habíamos hablado de la Pascua, que habíamos citado de allí de Éxodo 12, y el apóstol San Pablo dice, hermanos, obren en sinceridad y verdad. Es una palabra hermosa del texto bíblico. En la iglesia debemos obrar en sinceridad y verdad. Tercero, la petición del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo llama a los creyentes a vivir una vida auténtica. Fíjese lo que dice el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo es consciente de lo que dice. Y entonces dice, hermanos, cuídense de las compañías y cuídense de los que viven en pecado y viven desordenadamente en el mundo. ¿Por qué? Porque eso va a afectar en la vida espiritual. Ustedes me van a decir, es como si Pablo dijera, ustedes me van a decir, bueno, pero entonces no tenemos que hacer nada, no tenemos que ir del mundo, porque si no vamos a convivir con esta clase de gente, nos tenemos que ir. No, Pablo no está diciendo eso fuera de las puertas de la iglesia. Lo está diciendo para dentro de la iglesia. Y él dice, nosotros no podemos juzgar lo que hacen los demás, los que están fuera de la iglesia. A ellos, dice la Biblia, los va a juzgar ¿quién? Dios. ¿A quién tenemos la obligación de juzgar nosotros? Tenemos la obligación de juzgar a aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son parte nuestra y tenemos que tomar decisión sobre ello. Y entonces Pablo dice, obviamente tendríamos que salir del mundo. Es interesante que Pablo cita algunos desórdenes. Fíjense, verso 9, avaros, ladrones, idólatras, fornicarios, y en el versículo 11 vuelve a repetir todo eso y agrega los maldicientes, es decir, los que hablan mal, los borrachos, y dice, si alguno de estos, de los que practican estas cosas, se llaman hermanos, ponete a un costado, porque hay algo que no va. Yo creo que les conté una vez. Un día estaba en una reunión en la compañía y había un compañero, estábamos haciendo un trabajo en la computadora y había un compañero enfrente que empezó a llamarnos. Vengan, 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 con los ojitos iluminados. Entonces yo dije, acá debe estar con algo. Y entonces, vengan, vengan, se juntaron allí. Obviamente era una página pornográfica. Yo estaba sentado justo enfrente. Y me dice, vení, Jorgito. Y yo lo miré, me sonreí. Y entonces uno de ellos, que me conoce hace muchos años, este muchacho no me conocía tanto, dice, no, él no va a venir porque es evangelista. Y entonces el que había invitado a que vinieran, que era el que estaba con la computadora en esa página abierta, dice, ah, vos sos evangelista, yo también. Entonces en ese momento, hermanos, yo dije, bueno, acá hay algo que está mal. O yo estoy equivocado, o el que está equivocado es él. ¿Por qué? Y porque o una cosa o la otra. Y de eso está hablando Pablo. Necesitamos ser auténticos. Y si hay hermanos, o si hay personas que llamándose hermanos andan desordenadamente, equivocadamente, tenemos que separarnos de ellos. Eso no significa el desprecio, la falta del afecto, del cariño, del saludo. No, significa no tener comunión próxima, cercana. ¿Por qué? Porque nos va a hacer mal. Porque están viviendo algo que en realidad nosotros no podemos vivir si queremos ser sinceros de verdad y vivir en autenticidad para con Dios. Entonces Pablo dice, no podemos tener comunión con aquellos que llamándose cristianos tienen vidas desordenadas. Los desordenados y pecadores que nos rodean, los tenemos en todos lados. ¿Quién no tiene relación con personas que viven en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el fraude, en el engaño, en el robo, en la borrachera, en las desviaciones sexuales? ¿Quién no tiene relación? ¿Quién no tiene contacto? ¿Quién no conoce? Ellos serán juzgados por el Señor, no por nosotros. Segundo, en esta petición que el apóstol San Pablo le dice a los creyentes, la iglesia tiene la obligación de juzgar lo que pasa dentro de la iglesia, no afuera. No afuera. Tercero, ¿para qué? Para mantener la santidad en la iglesia y para restaurar la vida de aquel que se ha equivocado. Por eso la Escritura, algunos capítulos más adelante, el apóstol San Pablo dice, hermanos, si alguno piensa estar firme, es decir, vos pensás que estás firme, tené cuidado, porque a lo mejor lo que estás observando en el otro te puede pasar a vos. No lo hagas, no lo juzgues, deja que sea el Señor a través de la iglesia quien juzgue la actitud de tal hermano. La reflexión. Y acá nos metemos para cerrar en esta mañana este concepto. Dos ideas, hermanos, que nos tenemos que llevar en esta mañana. La primera de ellas es, ¿qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Y la segunda idea es, ¿qué es la disciplina dentro del marco, del contexto de la iglesia? Cuando usted va a la palabra disciplina significa literalmente permanecer aprendiendo. El origen de la palabra está en una palabra que nosotros conocemos como la palabra discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que permanece aprendiendo permanentemente al lado de ¿quién? Al lado de su maestro. Entonces, este concepto es importante porque la disciplina es permitir el hecho de ser enseñado por alguien. Por eso está, dicen en una de las raíces etimológicas del concepto, dice ahí la palabra manipulis, que significa literalmente manipulación. Así que un discípulo es alguien que es manipulado para aprender. ¿Por quién? Por su maestro. Entonces, la disciplina es imponer un contexto, un proceso lógico de normas para llevar a cabo un aprendizaje. Todos nosotros hemos ido al colegio. A ningún niño en salita de 4 o de 5 le enseñan lo que son fracciones o trigonometría o geometría o física cuántica. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene la capacidad de entender. Es necesario ir llevándolo, ¿para qué? Para que pueda aprender y pueda comprender. Es necesario ir manipulando en el buen sentido, conduciéndolo, llevándolo en el proceso del aprendizaje y a través de las normas, ¿para qué? Para que pueda aprender. Por eso está el concepto que aparece ahí abajo en el griego, el paideia, del cual nosotros conocemos la palabra paidagogos, el pedagogo, el que enseña al niño. Sócrates decía, dame un niño hasta los 7 años y después no me importa con quién se vaya. ¿Por qué? Porque en esos 7 años voy a fijar en él los conceptos más importantes, más destacados, los principios y los valores más nobles, y eso va a quedar en su vida. Por eso es importante la instrucción y la pedagogía, sobre todo la pedagogía cristiana, enseñar al creyente lo que enseña la Biblia, lo que muestra la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para ser instruidos. Por eso Pablo dice que toda la Escritura es útil y es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para corregir, para arreglar todo aquello que nosotros tenemos desarreglado, para formar personas con un propósito, a fin de que el hombre de Dios, hombre, mujer, sea enteramente preparado, capacitado, amueblado para toda buena obra. Así que la disciplina es necesaria, hermanos, porque a través de ella podemos entrar en el aprendizaje. La disciplina es un conjunto de normas que rigen una actividad o una organización. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin disciplina? Mamita, si así, teniendo códigos de convivencia, normas, leyes, principios, éticas, organizaciones, si así estamos como estamos, no quiero ni imaginar, porque además no podría imaginar qué nos pasaría si no tuviéramos disciplina. Segundo, la disciplina es un concepto ausente en el mundo actual. No hay disciplina. No hay disciplina. Hace poco compré un libro que me resultó sumamente interesante. Aquí hay docentes y les invito a leerlo. Si no lo pueden comprar, se los presto, pero me lo devuelven porque he perdido tantos libros en mi vida que ya no quiero perder más. Escrito por un sociólogo argentino, un hombre, un capo, dirían los chicos, un hombre con una formación académica brillante, no es cristiano, pero escribió un libro muy interesante cuyo título es este: Un mundo sin adultos. ¿Por qué? Porque faltan los adultos. Entonces, si faltan los adultos, faltan los que dictaminan los principios de corrección, de orden, de disciplina, y entonces los chicos hacen lo que quieren. Por eso los chicos se suben a la oreja del maestro, de la maestra o del profesor y le bailan un malambo arriba de la cabeza. Y nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Por eso los papás dejamos a nuestros hijos hacer lo que se les dé la gana y pobrecitos, les vamos a producir un conflicto, un daño. Dejemos que se expresen libremente. Entonces nos hacen bolsa todo. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Y bueno, necesitan expresar. No, hermanos, no. No, decididamente no. Necesitamos aprender a cubrir los roles que tenemos que cubrir. Los adultos siendo adultos, los jóvenes siendo jóvenes, los niños siendo niños. Porque si hay un concepto ausente en el mundo es el concepto de la disciplina. Y usted lo puede observar en toda nuestra sociedad. Nuestra sociedad, la sociedad argentina, es una sociedad sin disciplina. Obsérvelo, deténgase a mirar lo que pasa, lo que ve, lo que escucha, lo que sucede. Y usted va a encontrar que tenemos un tremendo problema disciplinario que surge de la falta de adultos con principios, que surge de los niños que no tienen el problema. Los niños son el resultado de lo que somos nosotros. Y si no hay disciplina en nuestra vida, no podemos pretender disciplina en la vida de los niños. Y si no hay disciplina en la vida de los niños, no hay disciplina en los colegios. Y si no hay disciplina en los colegios, las masas se potencian y no hay disciplina en las calles, no hay disciplina en ningún lugar. Tercero, la disciplina nos enseña que yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja siempre. No, hermanos, no es así. Y menos dentro del ámbito de la iglesia. Lo digo con absoluto cariño, con absoluto respeto, pero también con toda la autoridad de la palabra de Dios. Yo no puedo hacer en la iglesia lo que a mí me parece, lo que yo creo. Cuarto, sin la disciplina, ha dicho un pensador, el hombre está perdido. ¿Por qué? Y porque carece de horizonte. La disciplina en la iglesia. ¿Por qué es necesaria la disciplina en la iglesia? La disciplina en la iglesia es necesaria porque la iglesia es un organismo de características espirituales. Y entonces, como es un organismo espiritual que tiene vida, vida de condiciones espirituales, se necesita disciplina. Segundo, la iglesia es un organismo espiritual con principios divinos. No es que nosotros decidimos lo que se hace en la iglesia. No, lo que se hace en la iglesia ya fue decidido por Dios. Tercero, Dios es el que establece los principios de disciplina, no son los hombres. Los hombres son vehículos por los cuales se administra la disciplina. Pero la disciplina, ¿quién la da? Dios. Cuarto, la disciplina, o quinto, la disciplina es para estas tres cosas básicamente. Primero, para corrección. Segundo, para la formación. Tercero, para la bendición. Corrección, ¿por qué? Y porque es necesario a veces enderezar las cosas. Entonces, usted conoce esos arbolitos que nacen y si uno no los acomoda, no les coloca un tutor, una barra un poquito más importante en tamaño, en peso, en contextura, en estructura, al lado, y lo ata con un par de piolines o de soguitas para que salga derechito, el árbol puede salir para cualquier lado. Necesitamos la disciplina, hermanos. Yo he sufrido un montón de veces con la disciplina de mi padre, pero pasó el tiempo y le dije, es más, me quedo tranquilo porque además se lo dije en la cara. No me quedó ninguna cuenta pendiente y le dije, pa, tenías razón con esto, tenías razón con aquello. Uno puede o no compartir algún método de aplicación de la disciplina, eso es otra cosa, pero la aplicación de la disciplina es necesaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda para corregir lo que está mal. Segundo, cuando usted corrige lo que está mal, usted empieza a formar algo en mejores condiciones. Entonces, cuando hay una corrección en la vida, usted empieza a ser instruido y usted empieza a ordenarse. Yo empiezo a ordenarme cuando viene alguien y me dice tal cosa, tal otra, y lo pienso y digo, tiene razón, tiene razón. Y además, además, eso produce bendición. No solamente para mi vida, cuando acepto la disciplina, la corrección, la formación, la instrucción del otro, sino para todos. ¿Por qué? Porque nosotros contribuimos a la salud de la iglesia. Lo menciono solamente. Usted va a encontrar en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, varios casos en los cuales es necesario aplicar la disciplina. Y entonces usted encuentra la excomunión, poner a un miembro al costado para que reflexione y vuelva a la comunión después de un tiempo, para amonestación en 1 Tesalonicenses 5, para corregir en 2 Tesalonicenses 3, acerca de la insubordinación en 1 Corintios 16:16, acerca de la necesidad de santificación, 2 Tesalonicenses 3:6, necesaria la instrucción, 1 Timoteo 5:20, y necesaria la disciplina para producir humildad. Este es el concepto de el que esté firme, mire, no caiga. ¿Por qué? Porque necesitamos ser humildes en la vida. Por último, la disciplina en la iglesia, hermanos, no es algo que nos guste. Les voy a pedir que levantemos la mano los que no nos gusta la disciplina. Y los que no la levantaron, gracias, porque sé que piensan igual que yo. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque la disciplina produce en nosotros una, como si nos apretaran adentro, como si nos doliera, y a veces nos duele, sobre todo en nuestro orgullo, a nadie le gusta, a nadie le gusta, pero la disciplina, hermanos, es un principio de Dios. No la deseamos, no la buscamos, no la queremos, menos la pedimos, pero la necesitamos. La disciplina es necesaria. Les voy a leer, hermanos, un concepto ahora. Les voy a pedir que lean un concepto de un pensador indio. Creo que no es creyente, pero ha tenido una reflexión bárbara. Un pensador ya fallecido, con un nombre medio raro, pero usted si lo busca en internet hay una serie de conceptos muy, muy buenos que ha dicho este hombre. Y fíjense lo que escribió este hombre, y yo lo quiero aplicar en esta mañana para cerrar este concepto de la disciplina. El mundo está lleno de opiniones como lo está de personas. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad, es una opinión. Por lo tanto, no escuche, nos dice, una mera opinión. No importa de quién sea, sino descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad. Jiddu Krishnamurti es el pensador que escribe esta frase. Hermanos, no podemos cambiar la verdad. La verdad es, la verdad existe. Le voy a pedir a Claudio si nos puede atender a alguien que entró en el... Gracias, Claudio. Discúlpenme la interrupción. No podemos cambiar la verdad, hermanos. La verdad no se cambia. Yo puedo opinar algo acerca de la verdad. Y esto lo aplico a la vida y digo, yo puedo opinar algo de lo que Dios dice. Pero si soy cristiano, si he creído en Jesucristo como mi Salvador personal, si he confesado mis pecados ante el Señor, si quiero vivir de una manera que agrade a Dios, si quiero vivir por encima de la mediocridad en la cual vive el mundo, yo tengo que obedecer lo que dice Dios. Y obedecer no es cuestionar, obedecer es obedecer. Yo me puedo pasar la vida cuestionando. Conozco personas que cuestionan todo, absolutamente todo. No hay nada que no cuestionen. Claro, opiniones. Opiniones. Tienen opiniones sobre todo y cuestionan todo. Ahora, la verdad es una. La verdad es única. Y la verdad, en lo espiritual, la verdad la tiene Dios. No la tenemos nosotros. Entonces, hermanos, la finalidad de la iglesia, y con esto termino, es cumplir, exhibir, mantener, ¿qué cosa? La verdad de Dios. Hermanos, cuando somos aconsejados por alguien en la iglesia, aceptémoslo. Si está dicho con sentido común, con raciocinio, con inteligencia, con espiritualidad y sobre todo con amor, con afecto, con cariño, aceptémoslo. Siempre recuerdo cuando Ibe vino hace un par de años a darme un... Sí, Ibe, está ahí sentada. A darme un pullover rojo. A darme un chas-chas por algo que yo había hecho y que yo no me di cuenta hasta que ella me hizo ver. A mí me encanta cuando un hermano viene y me dice tal cosa. Porque uno no es infalible. ¿Uno qué es? Falible. Y en virtud de ese concepto de nuestra... De ser tan falibles, nosotros necesitamos, hermanos, el consejo unos de otros, con amor, con cariño. El consejo de aquellos que nos presiden está absolutamente desdibujada la autoridad en la iglesia. Todos los días, todas las semanas, recibo cuestionamientos de hermanos acerca de las actitudes de sus pastores. Y podemos o no compartir algunas cosas, pero si uno se ajusta al modelo bíblico, uno tiene que ser sano y sensato, y hermanos, usar el sentido común aplicado a lo espiritual para entender los razonamientos o para no entender los razonamientos, pero aceptarlos y en un vínculo de amor establecer lazos que nos construyan, que nos edifiquen. Corinto necesitaba aprender lo que era la disciplina. No lo tenía muy en claro. Corinto necesitaba la exhortación del apóstol San Pablo para saber cómo proceder con este hermano que había cometido este pecado, que además de ser grotesco, era un pecado de connotaciones importantes porque lo sabía. De tal manera se oye por todos lados lo que ha pasado. La iglesia de Corinto necesitaba saber que era una nueva masa y necesitaba apartar de sí, de su organismo, la levadura, esos microorganismos del pecado que quitan el poder, que leudan la masa, que hinchan, que envanecen vanamente. La iglesia de Corinto necesitaba aprender que la disciplina debe ser vivida en sinceridad, en verdad y en autenticidad. Amén. Que así sea. Que Dios lo aplique en nuestra vida y que podamos mutuamente ser reconfortados con este concepto, estos conceptos que hemos compartido en esta hora con la palabra de Dios. Si hay alguien en medio nuestro que siente que en su vida no hay una disciplina espiritual, no hay un orden espiritual, no hay un programa espiritual, acérquese a Jesucristo. Jesucristo es el único que pone en orden la vida. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Jesucristo es el único que puede enderezar todo lo torcido que está en nosotros. Y como dice la Biblia, Jesucristo es el único que puede restaurar lo que pasó, es decir, volver a colocar en su lugar aquello que estaba mal. Solo Jesucristo lo puede hacer. Para ello murió en la cruz y dio su vida y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Oramos y concluimos así nuestra reunión. Recuerden, hermanos, las actividades de la semana, el martes, el instituto, el jueves, la reunión de oración, venga a orar. El sábado tienen los jóvenes a las 8 de la noche su encuentro informal aquí, en la actividad de ellos, y el domingo, si Dios permite, continuamos con el estudio de Primera Corintios, tan importante y tan actual para nosotros en estos días. Padre, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados y gracias por haber considerado que lo que pasó allí en Corinto también nos puede pasar a nosotros, ya sea en lo sexual o en cualquier otro tipo de error, de desviación, de pecado. Ayúdanos a mantener limpia la masa de nuestro cuerpo, espiritualmente hablando. Ayúdanos a sacar todo aquello que hinche, que envanezca, que no sirva y que puede estar en nosotros. Limpia nuestro corazón y aplica el poder de tu palabra a nuestra vida. Te lo pedimos para tu gloria y la bendición nuestra como individuos y también como iglesia. Despedinos con tu paz, con tu bendición y añadí toda la prosperidad espiritual a la obra tuya en este día. Nos acordamos, Señor, de varios hermanos de nuestra iglesia que están atravesando momentos difíciles y por ellos volvemos a pedir para que les sostengas y les bendigas donde ellos estén. Despedinos con tu paz. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.